¿Qué les puedo contar yo de Lelo que ustedes no sepan? Bueno, es la marca número uno del mundo en el diseño de productos para la vida íntima. Creada en el año 2003, Lelo es célebre por haber protagonizado una transformación verdaderamente radical en la manera de entender los masajeadores personales, su aspecto, su funcionamiento, las sensaciones que transmiten. Y ya saben que cada semana nosotros ponemos un tema en Esexo y a partir de ahí les vamos a regalar uno de sus productos. El tema de la semana pasada era Lelo Sol y Playa y la ganadora ha sido Noelia Serrano. Lo ha hecho, ha ganado con el mensaje Lelo Sol y Playa y a rebozarnos en la toalla. Así que enhorabuena, Noelia, y desde aquí les vamos a invitar a todos ustedes a que participen, igual que ha hecho Noelia, y llevarse un producto Lelo. La frase de esta semana, tomen nota, es Lelo, las estrellas brillan. Ya saben, dejen volar su imaginación y van a entrar en el sorteo de un pack Gigi que incluye un estimulador Gigi y una hidratante personal de 75 milímetros. Para participar ya saben que pueden hacerlo por varias vías. En el Facebook Esexo, en la cuenta de Twitter @esexoradio y en el número de teléfono de WhatsApp 681-205-327. 681-205-327.
Es la mañana, es radio.
Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Ayanta Barili, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, querida. ¿Cómo estás?
Fenomenal. Acompañada. Hoy vienes muy bien acompañada.
Vengo muy bien acompañada, además de alguien que ya bueno, se ha hecho ya todo un recorrido por las radios de España, Alice Fobó.
Qué bien me lo has pronunciado, Ayanta. Vamos, o sea, estoy emocionada.
Lo he conseguido. ¡Qué maravilla! Bueno, pues la razón por la que Alice está aquí es que tiene un proyecto que me fascinó desde el día que recibí un correo de prensa de estos diciendo, contando un poquito a lo que te dedicabas y bueno, ya la entrevistamos hace un tiempo en el programa de la noche, en el Esexo, y he dicho, hay que traerla por la mañana y además en pleno agosto para que la gente se organice y se vaya de vacaciones y haga cosas interesantes, ¿no? Que le dejen luego satisfecho. Y esto es lo que hace Alice. Cuéntanos un poquito tu proyecto.
Bueno, el proyecto Focus on Women es un proyecto de una agencia de viajes que lo que hace es visibilizar la cultura de la mujer en el mundo, ¿no? Entonces lo que pretendemos es montar grupitos muy pequeñitos, muy exclusivos, en donde viajan hombres y mujeres, porque los hombres también son bienvenidos, pero en donde lo que hacemos es poner en valor todas las cosas interesantes que están haciendo las mujeres en otros países, ¿no? Incluso en España, ¿no? Que es algo que normalmente cuando uno viaja pues no suele conocer, porque los viajes turísticos al uso es viajar a la japonesa, como digo yo, y es que la percepción del país la obtengas a través de lo que te cuenta el guía, que generalmente es un hombre, ¿no? Entonces es una pena porque te estás perdiendo una cantidad de cosas interesantísimas que hacen muchas mujeres de muchas profesiones en otros lugares y que yo, vamos a ver, yo creo que hay que conocerlas, ¿no? O sea, hay que ponerlas en valor.
Es conocer la realidad del país o de la ciudad que viajamos a través de la mirada de una mujer.
Y conocer la realidad de la mujer, cuidado, porque es que, te quiero decir, es que hay que saber, si te vas a la India, hay que saber qué está pasando con las mujeres. Uh-huh. Ahora que estábamos hablando casualmente del nombre de Ayanta, ¿no? O sea, hay que saber lo que está pasando con ellas. Hay que saber las iniciativas que se están desarrollando para fomentar, para fomentar negocios femeninos, creatividad femenina. Hay que hablar de escritoras, de artistas. Hay que conocer a todas estas mujeres que a mí me parecen verdaderamente inspiradoras y que condiciones normales, como tú estás en otro país completamente distinto, no tienes ni idea de lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, es que siguen siendo unas grandes desconocidas, ¿no? La invisibilidad de la mujer, sobre todo en países que nosotros podemos considerar exóticos, es palpable. Realmente cuando uno viaja a la India o viaja a algún lugar de África, al sudeste asiático, incluso Iberoamérica, todo el entorno femenino que uno ve al pasearse por las calles o por esas veredas, ¿no? Resulta un misterio. Yo es algo que siempre he observado en los viajes con mucha curiosidad y sin conseguir nunca saber exactamente qué es lo que sucede, ¿no?
Es que para enterarte de eso tienes que poder entrar en la esfera privada. Claro. Y eso no es posible en un viaje turístico. Ahí está el gran problema. Por eso nosotras lo que estamos haciendo es, tú vas a un viaje, tienes tus visitas culturales, porque para eso viajas a donde sea,
claro,
pero luego tienes una serie de encuentros y experiencias con unas mujeres de distintas formaciones que son quienes te van a permitir entrar en su esfera privada y que te cuenten qué está pasando con la mujer, cómo es su historia de vida en primera persona. Esto para mí convierte un viaje en una experiencia única, sinceramente.
Son mujeres nativas, las que vosotros llamáis anfitrionas.
Efectivamente, claro. O sea, es otro tipo de experiencia. O sea,
me ha llamado mucho la atención, visitando vuestra página web, por ejemplo, en la India, dais la posibilidad a estas viajeras o viajeros, porque también incluís en el paquete la posibilidad de que se apunten hombres, de reunirse con las mujeres que han sufrido la violencia del ácido, sí, que vemos a diario, por desgracia, en la prensa. Sí. Y podemos hablar con ellas y que nos cuenten su experiencia y qué hay detrás, porque puede ser desde el rechazo a un matrimonio hasta una cuestión económica.
Vamos a ver, es que yo pienso que cuando tú tienes que conocer la realidad de un país, tienes que conocer lo bueno y lo malo, ¿vale? En este caso, de lo malo se ha hecho algo bueno. Es decir, mujeres que han sufrido una lacra como es esa, porque a mí me parece vergonzoso que se siga haciendo este tipo de cosas, han sabido recomponer sus vidas, ¿no? Sacar adelante un negocio y contártelo en primera persona. Es algo durísimo. Esto es igual cuando te encuentras con una mujer que ha sido violada. Es decir, es que estamos hablando de cosas tremendas. Pero también, es decir, este tipo de cosas podemos verlas en los viajes, pero también podemos ver cosas mucho más positivas. No hace falta que sea una persona que haya tenido que sufrir, una mujer que haya tenido que sufrir un horror como este, ¿no? O mujeres a lo mejor que han sido afectadas por la fístula obstetricia, ¿no? O por la ablación de clítoris, ¿no? Que es otra de las cosas que puede pasar en África. Tienes mujeres que de repente, por ejemplo, mira, Irán es uno de los países que tenemos en nuestra cartera y uno de los viajes que vamos a hacer en septiembre. Pues en Irán, por ejemplo, vamos a ver una pintora que pinta desnudos. Entonces dice, vamos a ver, Irán, exponer cuadros de mujeres desnudas. Pues esto es imposible, inviable. Bueno, pues lo interesante es conocer a esa mujer y que te cuente dónde expone, cómo se inspira. Es decir, poder entrar en su esfera privada. Eso en un viaje a Irán, o sea, vamos, imposible, imposible. En Japón, una de las cosas que a mí me encantan es poder meterte en un teatro de kabuki. El teatro de kabuki es un teatro que, es decir, los actores son hombres disfrazados de mujeres, pero quien lleva el cotarro entre cajas son sus mujeres. Es decir, es un teatro femenino completamente. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes de conocer porque es una realidad completamente distinta en países que a priori podrían ser como más aperturistas, porque claro, no me compares India con Japón, pero Japón es un país hipermachista,
sí,
en donde
sí, hombre,
tú normalmente, claro,
sí,
no conoces
lo conoce
para
bien.
Nada, claro, lo que está pasando con las mujeres. Entonces, a mí me parece tan enriquecedor el aparte de hacer esas visitas, tener esos contactos que al final a veces se convierten hasta en networking, porque claro, te quiero decir, estás juntando a mujeres de países completamente distintos, con formaciones distintas, pero con los mismos intereses, ¿no? Las mismas inquietudes. Entonces es maravilloso, ¿no? Cómo fluye esa energía cuando,
no, claro,
cuando se juntan.
Aquí hablamos de mujeres, pero en realidad es el objetivo último de un viaje, ¿no? A veces nos quejamos, pues yo que sé, en los viajes organizados, o incluso si nos vamos solos en un viaje desorganizado, que al final uno no consigue tener un contacto con la realidad de ese país, ¿no?
Es que para estar allá no hace falta viajar.
Claro.
Te pones
eso,
la tele y
eso
ya está,
por un
sí,
lado. Y luego, por otro, que muchas veces pues hay que ver tantas cosas y tal, que al final pues acabas metido en un museo,
claro,
y en un museo constante, ¿no? Sí. Y no acabas entendiendo el país, ¿no? Y me parece que esta es una forma de hacer un viaje, lo que es el viaje.
Sí,
no,
yo siempre le digo que
conocer,
es como el viaje de tu vida.
Un viaje
para, mí,
para conocer.
Claro, claro.
Es un viaje interior también, no solamente un viaje.
Por supuesto, porque además ten en cuenta una cosa, la mayor parte de la gente que viaja, viaja sola. No por obligación, sino porque surge así, ¿no? Y ahí tenemos mujeres casadas, solteras, viudas, divorciadas, es muy variado, ¿no? Y de alguna manera es un viaje interior también, porque tú estás viajando sola, te estás planteando otras cosas, tienes otro tipo de conversaciones que las que tendrías cuando viajas con tu marido, con tus amigas, ¿no? Conoces a gente distinta. Entonces es también el decir, estoy viajando sola, pero un grupo, ¿no? Y efectivamente, eso te abre también la posibilidad a generar un viaje interior tuyo, de plantearte muchas cosas, de, no sé, a mí me parece que es muy enriquecedor, sinceramente.
Alice, ¿y cómo somos capaces, o cómo sois capaces vosotros a través de Focus on Women, de llegar precisamente a esa realidad? Contactar con estas mujeres, con estas anfitrionas. Sé que hay el papel de unas mujeres que también son muy importantes. Todo esto gira en torno...
O sea, es un universo femenino 360, completamente.
Representado en esta mesa también ahora mismo. Estas mujeres, cicerones, las llamáis vosotros, sí. Gente muy interesante, grandes profesionales de diferentes ámbitos. Uh-huh. Cuéntanos.
Vamos a ver, la figura, nosotras de alguna manera tenemos como tres figuras en el viaje, ¿no? Por un lado, las viajeras y algún que otro viajero. Por otro lado, las anfitrionas, que son esas mujeres locales que te, bueno, que te acogen en sus casas o con las que tenemos encuentros. Y luego está el puente entre todas ellas, que es lo que nosotras llamamos la cicerone, que puede ser una Rosa María Calaf, que todos conocemos fantásticamente bien cuando vas a Japón, puede ser una Patricia Almarcegui, que es orientalista y que acompaña a viajes a Uzbekistán o Irán. Es decir, esa mujer es la que te va a dar una serie de conferencias a lo largo del viaje para enseñarte otro tipo de realidad distinta a la que te va a contar la guía, porque además nuestros viajes, en un 99,9% de los casos, tenemos mujeres guías, porque también, claro, estamos fomentando el
trabajo,
empoderamiento,
claro.
Femenino, claro, y
fomentar
que haya puestos de trabajo femeninos, ¿no? Entonces, ellas son quienes van a hacer, porque conocen muy en profundidad el país, de puente entre culturas distintas, ¿no? Entonces, es maravilloso, porque claro, primero ir en un grupito de máximo 10 personas con una Rosa María Calaf, vamos, para mí no tiene precio, sinceramente. Pero aparte es que te va a contar unas realidades también muy distintas, ¿no? Porque tiene un contexto y una formación y una cantidad de cosas por detrás que te enriquece todavía más el viaje. Entonces es maravilloso, porque claro, para mí verdaderamente, claro, pues no he montado, ¿no? Es el viaje de mis sueños, o sea, es el viaje que yo siempre he buscado.
Bueno,
¿no?
De hecho, me gustaría que nos contaras cómo surgió la idea, porque esta es una idea tuya, que sí. Tuviste en un momento dado, ha sido una inspiración, y que luego has conseguido poner en práctica con enorme éxito, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, yo es que la verdad es que, fíjate, yo soy una persona un poco particular, en el sentido de que yo soy cantante de ópera y economista, y entonces yo me he dedicado a eso durante muchísimo tiempo. Pero sí que es cierto que tuve un momento en mi vida, siempre he sido una gran viajera, eso sí, desde que era súper pequeñita, ¿no? Y yo tuve un momento, cuando empezó la crisis, de decir, oye, yo tengo que hacer algo que realmente tengo un impacto en la sociedad. Yo estoy harta de cuando llega la noche decir, bueno, ¿esto que he hecho ha tenido alguna utilidad o no ha tenido alguna utilidad? Y entonces me rayé de repente, dejé todo y me fui de cooperante a Perú. Y entonces allí, como todo el tema de la realidad de la mujer me encantaba, y los viajes, por supuesto, pues claro, me fascinaban, dije, oye, tengo que montar algo que esté vinculado con el viaje y con la mujer. Y entonces, bueno, fue un momento complicado porque claro, estábamos en plena crisis en España, en un momento en donde montar
2009,
una agencia...
¿no? Más o menos.
2009, en donde montar una agencia de viajes era una locura, porque es que estaban quebrando el 50% de las agencias de viajes.
Y unos viajes exclusivos,
claro, viajes
¿no?
exclusivos, o sea, que... de lujo en un momento sí. de crisis, en donde las agencias de viaje desaparecen, en donde la gente no tiene dinero, lógicamente, para poder invertir en viajes, porque tiene otras necesidades mucho más importantes.
Otras prioridades.
Y en donde no había cultura, porque claro, yo estaba creando un modelo de negocio que no existía. Entonces, la verdad es que fue todo un reto, sinceramente. Yo ahora lo veo con el tiempo, fue muy duro. O sea, esto de la travesía del desierto y todas esas cosas que te cuentan de los emprendedores, es que es una verdad, pero completa. Pero ha sido tan, tan, tan intenso y he aprendido tantísimo a lo largo de estos años y he conocido mujeres tan impresionantes que, vamos, me ha merecido la pena, pero con creces, sinceramente.
Hablas de viajes de lujo. Los precios oscilan de vuestros viajes entre los 1.000 a Marrakech, por ejemplo, hasta los 6.000 más o menos. ¿Qué destinos ofrecéis a vuestros
clientes?
Pues es
que, ¿sabes
clientes?
Lo que pasa, que hay destinos muy variados, porque hay realidades también de vida muy, muy, muy distintas, ¿no? Es decir, hay gente que puede salir de viaje 4 o 5 días y entonces pues puede hacer un Marrakech o un Berlín, una cosa como más cercana, ¿no? Pero hay gente que te dice, es que yo me quiero ir 15 o 17 días. Entonces, que tenemos viajes que van, pues como tú decías, desde un Marrakech o un Sicilia de lujo con experiencias que no tienen nada que ver, a llegar a un Polinesia antinovios, que es lo que tenemos. Antinovios, y matizo.
Sí, sí, explica eso.
Porque es un viaje...
No vamos a la playa, ¿o qué?
No, hombre, a la playa también iréis, vamos. Pero te quiero decir, es el típico viaje que es todo lo contrario a lo que la gente suele hacer cuando va a Polinesia.
A mí me,
o sea,
me parece
tú
fenomenal.
Polinesia te dedicas a ver resorts y punto.
Sí, sí, no
y
sales del hotel.
En el resort, con unas playas estupendas, no sé qué estupendo, pero no te enteras para nada de qué pasa con la cultura polinesia. física. Entonces nosotros lo que hacemos es meternos de lleno en esa cultura, conocer qué ha pasado con la mujer allí, ¿no? Conocer la cultura del tatuaje, la cultura del masaje, la cultura de los grandes navegadores que pasaron por Polinesia, que eso la gente no tiene ni idea, ¿no? Es decir, es intentar tener una percepción completamente distinta a la que la gente que viaja en un viaje turístico al uso tiene, ¿no? Entonces es vuelvo a lo mismo, es entrar en esa esfera privada. Vamos, por ejemplo, yo qué sé, Armenia, ¿no? Armenia es un país muy desconocido. Armenia, desafortunadamente, ha sido una de los grandes expolios de personas que ha habido. O sea, ha sido tremendo. Entonces, conocer un poco toda
la
realidad
cultural, además, y artística tremenda, ¿no?
Impresionante. Sí. Entonces es muy desconocido.
Es que han tenido una historia reciente tan desgraciada.
Bueno, en Armenia, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que vamos a ver a una fotógrafa que ha fotografiado toda la parte LGTB en Armenia, que es algo socialmente completamente prohibido, ¿no? De hecho, tenemos muchos problemas por eso, ¿no? Es decir, intentamos siempre visibilizar cosas que no están en la calle, ¿no? Cosas que te van a aportar otro tipo de experiencia. Y entonces, como tú decías lo de las experiencias de lujo, yo lo defino como experiencias de lujo no solo porque lleven los mejores servicios, sino porque esas experiencias que tienen con las mujeres de allí, eso es algo que no tiene precio.
Y sobre todo que no tienes acceso, sino, y eso
no tienes,
es el lujo.
Es el lujo.
Efectivamente, real, ¿no?
Sí. Y que como experiencia de vida, o sea, es que es muy difícil ponerle precio. Entonces, por eso para mí eso es un lujazo, sinceramente.
Y al margen del precio, porque efectivamente unimos muchas veces lujo, precio, el coste. Es importante también que nuestros oyentes sepan que una parte importante del precio que van a pagar por ese viaje no es lo que dais vosotras.
Claro, destinado, efectivamente. Yo como mujer que soy y como empresaria, siempre he tenido muy claro que tenía la obligación de devolverle a la sociedad lo que me había dado. Me considero una afortunada por haber nacido en el lado del estrecho en el que he nacido. Uh-huh. Y creo que debería haber muchísima más gente que se considerase igual que yo, porque esto es un privilegio y en estos días que ahora mismo tenemos, con mayor razón, creo que habría que ser todavía más conscientes de ello. Entonces yo cuando creé Focus on Women, lo que quise fue no solo visibilizar la cultura de la mujer, sino empoderar a mujeres, el poder ayudar a una serie de mujeres que no habían tenido la suerte de haber nacido en el mismo país que yo, y que además estaban desarrollando, bueno, pues cosas muy interesantes. Entonces, apoyamos una serie de proyectos, pues por ejemplo, un tema de fístula obstetricia, como te decía antes, mujeres que han sufrido violaciones, mujeres que son madres solteras en países en donde está terminantemente prohibido. Es decir, intentamos siempre tocar temáticas que son muy importantes para la sociedad, porque al fin y al cabo no olvidemos que esta sociedad existe porque las mujeres podemos tener hijos. Lo siento en el alma decirlo de esta manera, pero es que creo que hay gente que no es consciente de ello. Es decir, la humanidad existe gracias a la mujer hoy en día. Entonces hay que apoyarla, porque si tú apoyas a una mujer, estás apoyando a una familia. Esto ya lo dijo Yunus hace muchísimo tiempo. El tema de los microcréditos, que además se utilizan ya no solo en países en vías de desarrollo, en países desarrollados. Cuando tú apoyas a una mujer, esa mujer el dinero se lo va a gastar en su casa y en su familia. Los hombres no van a hacer el mismo uso del dinero, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que cada vez haya más mujeres guías, más mujeres empresarias. De hecho, la mayor parte de nuestros proveedores son mujeres localmente. Nosotros exigimos en los países que haya mujeres guías que acompañen nuestros viajes. Y si no las hay, que las formen. Porque lo que se pretende en muchos países, porque está mal visto, es que las mujeres estén ocupándose de sus familias en sus casas y no estén trabajando, pero se pueden hacer ambas cosas. Y eso es una manera de poder darle un futuro a todas esas mujeres.
¿Lucháis también contra la explotación infantil? Hombre, cuando habláis de los proveedores, el papel que tiene también.
De hecho, una de las cosas que yo siempre digo, que me dicen que soy un poco talibán en el mundo de los viajes y tal, pues bueno, si quieren pensar lo que lo piensen, me da igual, es que yo me niego, por ejemplo, a ir a Tailandia, porque en Tailandia se está haciendo una explotación sexual e infantil que es vergonzosa. Entonces, nosotras estamos adheridas, somos las pocas agencias de viajes en España que estamos adheridas a un código justamente que evita la explotación infantil en el sector turístico. Y además exigimos contractualmente a nuestros proveedores que no se hagan determinado tipo de prácticas, que no se utilicen determinado tipo de hoteles en donde se contratan servicios sexuales, porque estamos justamente en contra de todo lo que es la trata de mujeres y la explotación infantil, por supuesto. Y yo creo que todo el mundo debería hacer eso.
Incluso cabe la posibilidad, Alice, de que las mujeres que contratan un viaje con vosotras visiten los proyectos,
claro,
que estas ONGs están desarrollando. O sea, no es decir, como la duda que existe muchas veces de,
claro,
yo doy el dinero pero no sé si llega. En
bueno,
este
es
caso
que
se ve.
Es obligatorio. Es decir, nosotras cuando tenemos un proyecto siempre se va a visitar, porque lo que queremos es que estas viajeras sepan a dónde va su dinero. O sea, porque efectivamente es una duda que siempre ha surgido, ¿no? Y de hecho nosotros normalmente apoyamos proyectos pequeñitos, proyectos que no suelen tener apoyos públicos, ¿no? Para que de alguna manera nuestro apoyo sea pues más consistente, ¿no? Tenga un poco más de impacto, ¿no? Entonces siempre buscamos eso y por eso tenemos poquitos proyectos, no tenemos tantos, porque a veces es muy difícil el poder seleccionarlos y encontrar proyectos que verdaderamente cumplan con los criterios de transparencia que nosotras buscamos y un poco con, bueno, con las características que nosotras
perseguimos.
Bueno,
es que ahora mismo es principal esto, ¿no? En unos momentos donde la corrupción, claro, está a la orden del día a todos los niveles, ¿no?
Tremendo.
Pues está claro que uno, por supuesto, que ofrece gustoso una parte de su dinero siempre y cuando, claro, tenga la seguridad de que ese dinero se va a utilizar para bien y no para enriquecer al vecino,
no, si
que es rico.
No, y si encima
entonces,
lo ven, claro.
Claro, es que yo te quería preguntar un poco cuál es el perfil de las personas que les apetece hacer este tipo de viaje y también cómo se sienten los hombres, que sabemos que es
una
minoría,
muy buena pregunta.
Sabemos que es una minoría los hombres que deciden hacer este viaje pues acompañados por una mayoría femenina, ¿no?
Pues mira, te contaba, vamos a ver, empiezo por la primera. El perfil de gente que viaja generalmente son mujeres culturalmente inquietas. Yo generalmente, porque en un 99,9% son mujeres, básicamente, ¿no? Pero son mujeres con estudios superiores, que ya han hecho otro tipo de viajes y que buscan otro tipo de realidad y otro tipo de experiencia, ¿no? La verdad es que el tema de las edades ha variado tantísimo que dar una ahora mismo es como muy difícil. Pero cuando empezamos teníamos clientes que iban de 40 a 60 y ahora tenemos de 20, 25 a 80. Entonces, claro, es que es cualquier mujer que esté buscando otro tipo de experiencia y conocer esa realidad femenina puede ser perfectamente una viajera Focus on Women.
Además, es una forma, muchas veces las mujeres tenemos como miedo a viajar solas. A
sí,
dar
sí,
ese,
claro.
Todavía
claro,
queda
es que
eso
de,
en el subconsciente.
Más arropadas. Queda y quedará porque claro, el mundo... Está, no, como está,
está como
también,
está, efectivamente.
Y la mujer, estamos como estamos, o sea que tampoco es
no,
que
no
estemos verdad. Libres de,
sí. de viajar,
de peligros, ¿no?
Sí. Es como viajar sola, pero
acompañada,
sí, ¿no?
Más acompañada en un grupo de amigas que no conoces. Y luego, contestando a los hombres, que me parece muy interesante la pregunta, te diré que vuelven fascinados. Fascinados.
Enamorados de las mujeres.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el perfil de hombre que se apunta a un viaje como el nuestro ya es un espíritu femenino. O sea, por definición,
sí, sí.
Es un hombre que se preocupa por toda la realidad de la mujer. Entonces, claro, el poder entrar en esa esfera privada y enterarse de lo que está pasando con ellas, o sea, es que vuelven, ya te digo, alucinados.
Fascinados.
Alucinados. Entonces, tenemos pocos, pero desde luego los que tenemos...
Repiten
y vuelven encantados. Vuelven encantados, sinceramente. De hecho, mira, os voy a contar un caso muy divertido que me pasó hace unos cuantos años, y es que no sé si tenemos tiempo, pero me gustaría contaros lo que fue.
Un par de minutitos todavía.
Tenemos una de nuestras clientas habituales decidió hacer un viaje a un país asiático con su hijo. Y de repente recibo una llamada de un hombre que me dice, no, me han hablado muy bien de vuestra empresa y tal, y es que quiero hacer un viaje con mi hija y ahora mismo está en un momento difícil porque es adolescente y tal y no sé qué, y me gustaría que me recomendases pues un país árabe, porque ella piensa que en los países árabes tratan muy mal a las mujeres. Y le dije, bueno, pues mira, yo te recomiendo ir a este país. Y entonces dio la casualidad, luego me enteré de que eran marido y mujer, claro. Entonces dio la casualidad de que el padre se fue con la hija a un destino árabe y la madre se fue con el hijo a un destino asiático.
Interesante.
Bueno, cuando volvieron, de repente recibo una llamada de la madre que me dice, Alice, ¿qué habéis hecho con mi hija? Digo, chica, yo nada, ¿eh? Digo, nosotros intentar enseñarle un poco la realidad. Dice, ha cambiado por completo la percepción que tenía de la mujer al poder estar en contacto con mujeres árabes que te cuentan lo que dice el Corán, lo que está pasando con ellas. Dice, bueno, es que se le ha quitado la tontería de la adolescencia. Y dije yo, pues mira cuánto me alegro. Y luego pues averigué efectivamente que, bueno, que quien había ido al otro viaje era su marido, ¿no? Pero fue muy interesante y el marido volvió emocionado.
Encantado.
También. O sea, pues te digo que es que yo creo que es un tema de cómo le enseñes la realidad a la gente cuando viaja.
Un viaje de conocimiento. ¿No?
Totalmente.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Brevemente, ¿alguna anécdota? Tienes que tener mil de estos viajes.
De todas. Me ha pasado de todo, querida. Me ha pasado
de todo.
No
eres capaz de quedarte con una.
Una, cuéntanos una.
Chica, vamos a ver, me han pasado desde que nos inviten a bodas bereberes, que es algo muy bonito, a encontrarnos de repente metidas en ceremonias en donde no éramos conscientes de que estábamos ahí metidas, a tener todo tipo de problemas a que me tocasen huelgas de controladores aéreos, gente que se me atasca en las fronteras porque no llevan el pasaporte, porque de repente han cancelado un pasaporte y no lo han roto y entonces el nuevo se lo han dejado en casa pensando que, bueno, que no pasaba
nada. Es que se han confundido.
Bueno, me ha pasado de todo. La verdad es que trabajar en el sector de los viajes es ser un surfista completo, vamos, porque te quiero decir, te puede pasar cualquier cosa, te quiero decir. Ahora, es tan maravilloso viajar que da igual porque merece la pena.
Bueno, vamos a dar la página web
de
Focus on Women, focusonwomen.es. Tenéis también un correo electrónico,
Sí, tenemos el de info@focusonwomen, te lo pongo la E porque siempre a veces es complicado, .es, o si no, nos podéis llamar al 634-50-2636.
Pues nada, para reservar un viaje que no solamente es turístico, sino también, según nos dices, Alice, es un viaje también interior.
Sí, efectivamente.
Y esta noche tenemos cita, Yanta.
Esta noche tenemos cita, como siempre, a las 12:30 de la noche. Yo no estaré porque me estoy tomando una pausa de la noche, pero estará llevando y dirigiendo y presentando el programa Eva Guillamón, o sea que de 12:30 a 3 de la mañana. Meteros en nuestras redes, el Twitter @esexoradio, el Facebook es sexo. Ahí además veréis todo tipo de concursos, si queréis incluso ir a pasar un fin de semana en el balneario de la Ermida, que hombre, pues no es como irse a Etiopía, pero en estos momentos, pues a Libia, es un lugar que está en los picos de Europa, que es una maravilla, o sea que
a pasar fresquito, con
a pasar
el calor
fresquito,
que hace
o sea que participad en el concurso del balneario de la Ermida, que yo creo que merece la pena.
Nos vemos el viernes.
Claro que sí.
Una pausa y volvemos.